Ser Podcast.
Buenas noches, ¿qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación?
Gonzalo Giraldez.
Giraldez, vale. Bueno, arrancamos en el mar, nos vamos a despedir después en un faro. Siempre os pregunto qué relación tenéis con el mar, ¿qué relación tienes tú con el mar?
Esporádica, pero por alguna razón muy estrecha, no porque tenga casa en el mar ni haya nacido cerca, sino porque cada vez que voy desde pequeño, lo único que quiero es perderme en él, idealmente 10 metros por debajo si tuviera branquias, no es así, pero siempre he soñado con eso, con estar suspendido en el mar y respirar con la piel.
¿Ah, sí?
Sí, sí, no me lo he inventado, de verdad.
¿Sí? Bueno, tú naces en Galicia por casualidad, o sea, porque tu madre decide que nazcas allí.
Y además en la única provincia sin mar, precisamente. Sí. Pero sí, es empeño materno, es decir, no es un accidente. Mi madre es gallega, las gallegas están como cabras y viven en Estocolmo, van a casa, dan a luz y vuelven a Estocolmo. Y por lo tanto no soy gallego por accidente, aunque no he vivido nunca allí, sino por mandato lunar.
Pero, sin embargo, ¿tienes alguna vinculación con el mundo gallego? Sí.
Sí, inevitablemente, porque está en la sangre. Desde que mi profesor de literatura me dijo, en la adolescencia tiene usted mala leche lúcida. Inmediatamente lo identifiqué como la famosa retranca y eso fluye en ti. Por otro lado, vuelvo con frecuencia a la aldea de mi madre o sí, tengo una vinculación, aunque solo sea a través del amor que siento por Álvaro Cunqueiro, por ejemplo.
Por ejemplo. ¿Es verdad que sabes imitar el sonido de las gaitas?
Es
si una... vas a decir sí, te voy a decir, demuéstranoslo.
Entonces voy a decir no.
Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Es verdad que sabes imitar el sonido de las gaitas?
Puedo hacer una pobrísima demostración del sonido de una gaita, lamentablemente gratuita.
A ver.
Sería algo así. Muchas gracias, muchas gracias.
Lo habías hecho,
muy amable.
¿Lo habías hecho alguna vez en público?
Creo que un par de veces. Bueno. He sido incapaz de esquivarlo.
¿Pero quién te enseñó?
¿Te imaginas que son generaciones? Esto, mi bisabuelo se lo enseñó a mi abuelo, que se lo enseñó a mi padre, que me lo enseñó a mí. No lo sé, un día hice el memo, que es algo que hago con cierta frecuencia, y salió parecido a esto.
Bueno, vámonos a tu casa de la infancia. Estás un par de años en Madrid, pero luego tu infancia, adolescencia y todo se desarrolla en Salamanca.
Toda mi vida, desde vamos los 2 a los 30.
Vamos a la casa de tu infancia, a tu casa familiar. ¿Podría estar sonando esto, por ejemplo?
One bright and guiding light that taught me wrong from right I found in my mother's eyes.
Ella Fitzgerald. Yo entonces decía ella directamente y formaba parte de la colección de discos de mi padre. Mi madre tenía más bien discos de música clásica, le gustaba por alguna razón, le gusta. Y mi padre tenía muchos discos de jazz o de rock de los 60 y 70, como la Creedence.
¿Qué tenía tu padre? ¿Tenía un equipo de música? ¿Tenía un tocadiscos independiente? ¿Llegó el CD y lo recuerdas? O sea, ¿cómo recuerdas la vinculación con la música? O sea, ¿dónde lo escuchabais?
Era un equipo de lo que entonces decíamos IFI, que era un tocadiscos con una pletina adherida. Luego evolucionó cuando llegaron las mini cadenas y cuando empezamos a hablar de la doble pletina y todas aquellas cosas.
¿Tú tenías radiocasete en tu habitación? ¿Qué tenías en tu habitación para escuchar música?
Tenía también un radiocasete, efectivamente, de estos en los que tenías que recordar que para dar al rec había que darle a la vez al play.
Sí.
Y cuando querías una canción que no tenías, escuchabas un programa de radio y decías, ojalá no hable el locutor encima.
She may be weary, women do get weary, wearing the same shabby dress.
Has hablado muchas veces de la biblioteca que había en tu casa, que tus padres eran ávidos lectores, que tú además no recuerdas a tus padres leyéndote ni contándote cuentos, pero que sí te recuerdas yendo a buscar libros y, no sé, descubrir de repente, bueno, es muy llamativo que cuentes lo de la metamorfosis de Kafka, o que has dicho, ¿a quién no le puede sorprender que alguien se despierte convertido en escarabajo o en insecto? ¿Cómo es el descubrimiento ese tuyo que tiene que ver con la lectura?
Mis padres efectivamente no me leían cuentos por la noche. Ahora bien, mis padres leían, así que yo les veía leer. Y para mí era una cosa absolutamente normal. Nunca me dijeron, escucha cosas, sino que sonaban en la casa. Y la casa estaba empapelada efectivamente de volúmenes que aún hoy me parecen el elemento decorativo más bonito del mundo. Me parece el elemento ornamental, si quieres llamarlo así, que más abriga. Y con naturalidad me ponía a fisgonear y a culebrear entre los títulos tratando de encontrar algo que me resultara interesante, por la razón que sea. Uh-huh. Si una novela era de Arthur Hale y se llamaba El apagón, eso sonaba bien. El apagón, aquí van a pasar cosas, seguro. O si hablaban de un submarino que había quedado varado en el fondo del mar o cualquier cosa. Viven, por ejemplo. Leí Viven tal vez con 8 años.
El libro Viven, el del accidente de avión.
Eso sí, es, el de Pierce Paul Rey. También de pequeña,
también,
¿verdad?
También de pequeña me impresionó muchísimo.
Claro, porque era una premisa a la que no te podías sustraer como sí, niño. Y precisamente por eso caí, como bien decías, en la metamorfosis, pero por la misma razón. No por ningún tipo de afán culterano, sino porque un tío que se levanta por la mañana convertido en escarabajo se parece mucho a Los límites de la realidad o las películas de Spielberg que me gustaban. Obviamente no entendí nada, pero lo crucé, lo nadé.
Voy a ponerte otra escena que aunque no, vamos a escucharla y luego te cuento por qué he pensado en unir estas dos cosas. Primero, algo que se oía en todas las casas los viernes por la noche.
Temas y aparatos que sirven para iluminar. Por ejemplo, un foco. 1, 2, 3, expondo otra vez.
Un foco.
Un foco.
Un flexo.
Un flexo.
Una bombilla.
Una bombilla.
Una linterna.
Una linterna.
Una cerilla.
Una cerilla.
Un camping gas.
Un camping gas. Una hoguera.
El 1, 2, 3, el concurso más popular de aquellos años, se veía en casa, entiendo que en la tuya también, los viernes.
Sí.
Pero fíjate el giro. Tú, en realidad, lo que querías ver y no podías era esto. ¿Cómo era ese niño que veía el 1, 2, 3 y luego se iba, no sé si a la cama y a escondidas? ¿Qué te venía a la cabeza escuchando esto, historias para no dormir?
Me he dado cuenta después, claro, con el tiempo, pero han sido tan importantes en mi vida las cosas que he visto como las que no he visto y he tenido que imaginar. Me recuerdo, por ejemplo, parándome en las marquesinas de los cines y tratando de inferir películas estaban proyectando y que yo no podía ver a través de las imágenes, aquellas fotos que ponían.
¿Del cartel de la peli o
no
de
solo
qué?
El cartel. ¿Recuerdas que muchas veces en una especie de vitrina ponían fotos seleccionadas de la película, pequeñas
sí,
escenas,
sí,
y tú imaginabas que podía ser eso? O, por ejemplo, tardé en tener vídeo, algunos de mis amigos sí lo tenían, pero me gustaba mucho acompañarles y me metía en los pasillos de los videoclubs a ver carátulas y a imaginar qué sería eso de Soldado Azul o qué sería eso del nuevo
El Graduado.
Ping Pong, o El Graduado, efectivamente. Y todo eso ha ejercido una gran importancia en mi vida, la sugerencia.
Sí. La sugerencia, sí. ¿Tú de pequeño qué querías ser? ¿Lo tenías claro en casa? Porque hay niños y niñas que lo tenían clarísimo. Querían pintar, querían hacer matemáticas, querían interpretar. ¿Tú de pequeño qué querías ser?
De pequeño quería ser pintor, claramente. Dibujaba bien, eso significaba que hacía cosas que se reconocían, podía hacer anaranjito perfectamente y tú no creías que era citronio ni clementina. Y mis profesores ponían en las notas, en un margen, destaca en el dibujo. Después empecé a estudiar piano y por lo tanto empecé a decir que quería ser músico. Y bueno, algo que he hecho en realidad antes es escribir. Siempre he escrito de forma natural, aunque tampoco me inventaré una especie de poe en el dormitorio de su casa, porque lo primero que escribes son redacciones que te encargan. Al principio siempre escribes por encargo.
No, no escribías diario, no escribías
no,
lo que te pasaba, no escribías
nunca.
Diario de la primera comunión y empezaste a poner...
No, lo intenté
diario
una vez.
No.
Lo intenté una vez, pero ya mayor, tal vez con 11, 12 años, duré hasta el 3 de enero, desde el 1 de enero, creo. Yo no tenía esa disciplina. Uh-huh. Enseguida lo empecé a vivir como una carga y como un... Y además me di cuenta de una cosa muchísimo más penosa, que es que...
¿Que mentías?
Sí, porque con 11 años de edad escribía como si me fueran a leer, o incluso de forma aún más patética, como si escribiera para el futuro.
¿Sí? Sí. Ahí, explícame eso.
Bueno, como si eso fuera a quedar en algún sitio y tuviera que dejar una imagen de mí. Entonces, claro, mentía como un gorrino.
Ese delirio de grandeza maravilloso, ¿no? De tener 11 años y decir, voy a escribir como una letra perfecta para cuando lo lean dentro de unos años.
Y supongo que con sucesos que no necesariamente habían pasado, pero que yo creía que me dejaban bien. Así que afortunadamente aquello duró 4 días y me dio algo en lo que pensar para el resto de la adolescencia.
Bueno, ¿tú estudias Bellas Artes? O sea, ¿tú la carrera que estudias, lo que estudias en Salamanca, qué es?
Historia del arte.
Historia del arte. ¿Cuándo tienes en tus manos tu primera cámara? No sé si te la compras tú, si alguien te la regala. ¿Cuándo empiezas a pensar en que quieres hacer cine?
Es una cámara de Super 8 que le robó mi amigo Oscar a su tío. Yo tenía cierta relación, no con el mundo del cine, ninguna. Mi padre era ingeniero agrónomo, mi madre botánica. Pero tengo un tío, mi tío Ángel, hermano de mi padre, que siempre llevaba una cámara de Super 8 encima, a la piscina o a las fiestas. Entonces se llamaba el tomavistas, se le llamaba el tomavistas. Y me generaba mucha fascinación. Le pedía que nos proyectara cosas con mis primas, que las pusiera después hacia atrás, pero eso no significa que yo tuviera una cámara en casa, ni siquiera de vídeo. Y sin embargo, saliendo del cine de ver Un pez llamado Wanda, por alguna razón, algo cristalizó ya del todo, algo que se estaba fraguando, y le dije precisamente a Oscar, ¿sabes qué? Vas a tener que robar esa cámara y vamos a tener que hacer algo los fines de semana.
Ah, sí.
Efectivamente consiguió esa cámara, conseguimos los cartuchos de Super 8 y nos pusimos a rodar.
La cámara del tío.
La cámara del tío, sí. Nunca se la devolví.
¿Y Oscar ha tenido alguna relación profesional en tu vida o se quedó ahí en un principio?
Oscar protagonizó todos aquellos cortos en Super 8 y desde entonces, aunque él se dedica a otras cosas, en todas mis pelis le llamo para hacer algo.
Hace un cameo.
Sí, aunque sea un pequeño cameo.
Hitchcock.
Un pequeño acto de brujería.
¡Ay, qué bueno! Bueno, ¿por qué Rodrigo Cortés, el cineasta Rodrigo Cortés, por decir algo, porque tienes muchas cosas, pero bueno, te conocemos por tu trayectoria cinematográfica, se ha puesto de seudónimo Gonzalo Giraldez?
Por algún motivo, mucha gente, cuando no me conoce, evidentemente, si no sería más preocupante, me llama Gonzalo. Y he hablado con varios Gonzalos que me han dicho que les llaman Rodrigo. Así que hay una conexión oculta, subterránea, no sé si secreta, entre ambos nombres que no he acabado de dilucidar del todo. Posiblemente Gonzalo y Rodrigo suenan a caballero, sí, castellano, sí. Don Gonzalo, Don Rodrigo, y Giraldez porque es el apellido de mi madre. Decidí en ese mismo instante que haces tu primer corto o tu primer obra pública y tienes que decidir cómo te llamas, si Fernando León o Fernando León de Aranoa, que lo iba a dejar en Rodrigo Cortés, que me parecía que sonaba mejor. Pero también desde entonces hago que algún personaje de la película se llame Giraldez.
Qué cosa más curiosa. De todas más, el Rodrigo Cortés ya parece un caballero andante.
O un bailaor. Bueno, era el mejor
pero,
de los hermanos.
Pero Giraldez le da empaque. ¿Qué recuerdo tienes de tu tiempo en Salamanca? Que ahí es donde lo has dicho antes, ¿no? Mi niñez, mi adolescencia, hasta los 30 años. O sea, tu vinculación con Salamanca sigue siendo activa. Es ahí donde te criaste.
Sí, sí, sí. Vuelvo con frecuencia. Además, sucede algo curioso. En mi experiencia, la gente que procede de Salamanca en general reniega de ella. No sé exactamente por qué. Le pasa, por ejemplo, a Boyero, que es de Salamanca, pero jamás lo dice, y cuando lo hace en privado es sacando culebras y sapos por la boca. Algo que no es común en el Boyero privado, como bien sabes, porque el Boyero público es como es, pero el privado es un rabito de nube.
Es verdad que es muy delicado. Por cierto, bueno, luego te hago una pregunta sobre Boyero.
Vale. Y esto le pasa a mucha gente, pero personalmente no tengo esa relación. Es una ciudad dura, no te quepa ninguna duda. Es una ciudad
fría.
Fría, forjada en frío y piedra, pero yo he aprendido a amar el frío precisamente por eso.
Uh-huh. Rodrigo Cortés, tú comenzaste a rodar cortos con mucho éxito. No sé ahora cómo está el mundo de los cortometrajes, porque para muchos cineastas el cortometraje ha sido fundamental. Pero ahora, antes los veíamos antes de las películas, había en la 2 veíamos sesión de cortometrajes. Ahora es difícil para el público acceder a ver cortometrajes. Los tienes que buscar especialmente, ¿no?
Siempre ha sido difícil porque no tienen una ubicación comercial a la que acudir. Pero es verdad que en aquellos años se vivía lo más parecido a un boom en el cortometraje. Y si tu cortometraje tenía éxito, te podías hacer la Vuelta Ciclista a España durante año y medio, recorriendo la geografía completa. Y si te iba bien, además, y ganabas premios, ganando dinero. De hecho, yo gané bastante más dinero con mi último cortometraje, 15 días, por ejemplo, que con mi primera película concursante.
Ah, sí, ganaste más dinero con 15 días que con concursante.
Sí, sí. Porque fue normalmente...
Bueno, Jul ya funcionó muy bien. ¿Quién te había financiado 15 días?
En parte, con un premio que había ganado con Jul. Pero mi primer corto en Super 8 directamente me lo financió mi madre. Y se inventó una empresa.
¿Cuánto te costó, te acuerdas?
10.000 pesetas, no lo sé. O sea, era poco. Pero hizo un contrato. Y me hizo poner una corbata y un traje. Y hay fotos del momento en que firmo el contrato. Con mi madre y su pareja.
¿Con tu madre y su pareja en casa?
Giraldez y Cañabat, era Gica Films. Firmé el contrato y me dieron el dinero. Y no sé qué me compré con eso. Un cargador de pilas para la cámara.
¿Y nunca devolviste las 10.000 pesetas?
Eran a fondo perdido.
Eran a fondo perdido. Es una apuesta interesante.
Ese cortometraje no ganó dinero. Pero con mi primer corto en 35mm Jul, ahí sí que me endeudé. Me prestaron dinero a los amigos, me prestó algo de dinero a mi madre, gané premios, recuperé a los amigos, a mi madre no la perdí, y con 15 días ya tenía dinero de Jul para poder invertirlo en 15 días.
Rodrigo, te iba a llamar Gonzalo.
Adelante.
Te iba a llamar Gonzalo, así en ese giro en el que yo también vinculo a Rodrigo con Gonzalo. Son nombres que se parecen. Voy a poner un poquito del tráiler de Concursante y comentamos.
¡Enhorabuena, Martín!
Éramos ricos, inmoral e injustificadamente, indecentemente ricos. Y no sabíamos pilotar una avioneta.
¿Saben cuál es la diferencia entre un rico y un pobre? El pobre cree que el dinero da la felicidad. Y el rico lo sabe.
Paso a Martín Circo Martín, paso al rey asociado.
500 millones de
Año 2007, ¿de dónde sale el guión de Concursante?
Es muy anterior en realidad, porque me llevó quizá 5 años lograr levantar esa película. Y bueno, surge de lecturas semidisidentes acerca del funcionamiento del sistema financiero. Y cuanto más leía sobre el asunto, más me fascinaba. Entre otras cosas porque me fascinaba también su potencial cinematográfico, esa posibilidad de levantar la alfombra y ver qué hay debajo y mostrar los entresijos de algo.
Uh-huh. Espera un segundo, para los oyentes que no hayan visto Concursante, bueno, arranca con un tipo que gana un concurso y gana...
Nada, el problema es que lo gana todo, pero ni un duro, porque gana una avioneta, como en aquel famoso escaparate del precio justo.
Y no sabe volar, vale, es que me he acordado del 1-2-3.
Ya, ellos, claro,
no,
es
que
verdad.
De repente el apartamento en Torrevieja, el coche.
Claro, es todo paradójico, ¿no? Porque tú ganas una lancha motora y un piso y una avioneta y todo lo que se te ocurra, pero no ganas un duro. Todo eso para Hacienda es dinero. Todo eso para Hacienda es que tu patrimonio se ha incrementado en no sé cuántos millones. Tienes que pedir un crédito para poder pagar a Hacienda un dinero que nadie te ha dado nunca jamás. Empecé a imaginar todo eso y a exacerbarlo. Y claro, al final nació esta historia satírica, esta especie de pesadilla terrible, divertida y cruel sobre alguien aplastado por su propia suerte.
Scorsese ha sido tu faro siempre, eso lo has dicho en alguna entrevista.
Él no tenía ni idea, pero sí.
Luego lo supo, se lo pudiste decir.
Desde los 13 años que a los pies de los cines Van Dyck en Salamanca, mirando hacia arriba, tratando de elegir qué película iba a ver, elegí una de billar en la que salía Paul Newman, el muchacho de Legend, y una muchacha. Y pensé, bueno, billar, Paul Newman, esto estará bien. Pero sucedió algo que yo no había visto nunca. Me encontré ante una fuerza cinética de los planos, de la colisión de las imágenes entre sí, un lenguaje de cámara al que por alguna razón era enormemente sensible y del que aquella película me hacía enormemente consciente, y empecé a rastrearlo. Poco después vi After Hours, que aquí llamamos Joque Noche, nuestra ambición de mejorar los títulos, y desde entonces ha sido mi guía. Y por su magisterio en todos los sentidos, como cineasta, como divulgador, incluso por su actitud ante la industria.
Rodrigo Cortés, cuando estrenas Buried, año 2010 es esta peli, ¿no?
Así es.
Te iba a preguntar, ¿qué dijo? ¿Te acuerdas de lo que dijo Boyero de esta película? ¿Lo sabes?
Sí, no literalmente, pero recuerdo que usó la peli para darle en la cabeza con ella a otro.
Es decir, que sería igual Almodóvar.
No sé quién. Él hablaba mal de pelis cada viernes y un viernes habló bien de mí para poder hablar mal de otro.
Sí, hablo bien de esta peli Buried, que dio la vuelta al mundo. A ver, esto sí que es una locura. Han pasado muchos años, 16 años. Con perspectiva, ¿cómo ves el que tú mismo te atrevieras a meterte a rodar una peli, a dirigir una peli, que tiene un guión que consiste en que un tipo está durante una hora y media metido en un ataúd, en una caja? He estado viendo algunos coloquios que tuviste cuando estrenaste la peli, porque hicisteis muchos coloquios, muchas charlas, ¿no? No, muy interesante. Y tú decías que te decían, no, está muy bien el guión, pero no es nada comercial. Y sin embargo, tú cuando empezabas a leerlo, 20 páginas, y llamabas, oye, bloquea estas 20 páginas, como diciendo, bueno, hasta aquí bien, siguientes 20 páginas, oye, estas 20 páginas también. Entonces te iba fascinando el guión, pero claro, la gente que lo había leído antes que tú había pensado muy, muy bien este guión, muy claustrofóbico, muy angustioso, pero, ostras, ¿cómo vamos a llevarlo a la pantalla, no? ¿Cómo claro, vamos a hacer de esto una peli?
Yo llamaba cada poco porque en el fondo estaba convencido de que eso se iba a hundir. Pensé, esto es una de esas películas cuya premisa es estupenda y que en el fondo son mejores contadas que vistas. Seguro que esto que estoy leyendo no se va a sostener, porque lo que me dijo el que finalmente fue el productor español de la película, Adrián Guerra, cuando lo recibió del productor americano, que es Peter Safran, es, bueno, esta película es improducible, pero a ti te gustan las cosas raras. Y por eso le llamaba cada dos por tres, porque decía, oye, esto aguanta el reto, este guión permite hacer esta locura. Y yo sentía que habría un montón de directores al otro lado de la loma con hachas. Y Adrián me decía una y otra vez, no, si no hay nadie, tranquilo, léelo tranquilo.
Que no hay nadie que lo quiera dirigir, nadie estás tú el primero. Sí, nadie. Es que era arriesgado eso.
Y tiene mucho sentido que alguien que quiera apostar su dinero no lo haga en una película que sucede dentro de una caja durante hora y media sin abandonarla jamás. Sí.
Porque nadie te dijo, dale un giro y entonces está el tipo en la caja, enterrado, buried, pero que luego quien habla, pues que se le vea. O sea, que haya planos cuando llaman para explicar y quien coge el teléfono. Sí, no te preocupes, vamos a rescatarte. ¿No estuviste tentado? Nadie te dijo, hazlo así. Y tú dijiste, no, tiene que ser la hora y media en la caja. O sea, ¿tú tuviste esa conversación?
Resumiendo, me lo dijo todo el mundo. Claro. Incluso el guionista la había escrito así. Pero a mí me parecía que paradójicamente salir de la caja era hacer la película más pequeña. Yo sentía que si salíamos de la caja íbamos a tener un buen episodio de 24, por ejemplo. O en el mejor de los casos, si hubiéramos tenido mucho dinero que no teníamos, una buena película de Tony Scott. Pero sentía que dentro de la caja teníamos Hitchcock y teníamos a Indiana Jones dentro de una caja. Teníamos algo en lo que se podían generar paisajes acercándote precisamente y convertir un pómulo o una lágrima o un poro abierto en un paisaje y jugar con el punto de vista. Y a la vez, mientras decía esto, un par de días antes de empezar a rodar, estábamos en el set con el ataúd principal porque se construyeron varios encima de su plataforma, era el más robusto, y me quedé mirando el ataúd y pensé, ahí vas a hacer tú una película de hora y media. Imagínate por un instante que estás en tu casa, abres el armario, metes la cabeza y dices, aquí voy a hacer una película de hora y media.
Claro que sí.
Y me entró un extraño vértigo que era la razón actuando, diciéndome, no se puede. Así que volví a parar el cerebro y decidí hacer lo que había hecho hasta ese momento, que es desglosar la película en unidades individuales y abordar los problemas de uno en uno, para que solamente una vez juntados todos, el resultado fuera una película posible.
La verdad es que sí, está muy bien esto que dices. A toro pasado, o sea, con el tiempo dices, hombre, ¿cómo no iba a ser un éxito? Pero hay que verse en ese momento. O sea, hay que meter la cabeza en el armario de la cocina, encerrarla así un poco y decir, voy a estar una hora y media contando a los espectadores una historia desde aquí. ¿Y cómo convenciste al actor, al protagonista?
En un viaje a Los Ángeles. Curiosamente, un par de semanas antes había ido a conocer a otro actor, no revelaremos su nombre, y apareció con todo su entourage, con su publicista, con su agente, con su manager, no sé exactamente con cuántas personas eran, porque eran 7 u 8. Y puso problemas desde el primer momento, voy a tener que hacer yo todo, tendremos un doble de luces y el final. Bueno, aquello no cuajó. Y yo había pensado siempre en Ryan Reynolds, curiosamente, que aunque era muy muy conocido por la comedia, comedias como Van Wilder, inmediatamente haría la proposición con Sandra Bullock para Disney, lo había visto en una película maravillosa que se llama The Nines, Los Nueves, de John August, un guionista maravilloso que dirigió esta película, y ahí hacía 3 papeles diferentes con matices muy pequeñitos que llegaban a zonas muy profundas. Y pensé, me gustaría hablar con Ryan, que es de la misma agencia, ambos somos de UTA. Y se organizó inmediatamente ese viaje, no sé cómo. Todo fue desusadamente rápido, inexplicablemente rápido. Nos reunimos en un lugar muy conocido allí, que es el Chateau Marmont, que es un hotel en el que se ha suicidado mucha gente importante. Y él fue solito, con un casco de moto en el codo. Él no trajo a nadie.
Fue sin séquito.
Así es. Estuvimos hablando una hora y pico e inmediatamente comprendíamos que éramos la mejor pareja de baile que pudiéramos encontrar. Y solo 2 meses después estábamos en Barcelona rodando. Esto no me ha vuelto a suceder. Esto no sucede nunca y no es probable que suceda.
Un rodaje largo, corto, ¿no? Pues fueron 17
cortísimo,
días.
Cortísimo.
17 días, eso no te va a suceder nunca tampoco.
Espero que no, porque se sufre mucho. O sea, si normalmente se ruedan 3 páginas al día, 4, rodábamos 11 páginas, 12 páginas al día. Obviamente, en cuanto a elementos, teníamos una caja, un mechero y un teléfono móvil, era manejable, al menos eso es así, pero era muchísimo material diario. Yo me recuerdo a mitad de rodaje metiéndome por la noche en el mar, en la Barceloneta, para ver si la sal me deshacía de todo lo que iba acumulando, y sin estar seguro de si iba a llegar vivo al final. Pensaba, aún tengo trucos en el baúl.
Al final me entierro yo.
Así es.
Jolín. Oye, Rodrigo, ¿no tienes nada entre manos, Rodrigo Cortés? ¿Qué tienes? Algo tienes que tener.
Sí. Siempre hay algo entre manos. Yo creo que todo el mundo tiene algo entre manos. Y por lo tanto, ahora mismo estoy con 3 guiones en diferentes estados o incluso guiones acabados en estados de financiación. Y cuando dejen de ser proyectos será cuando merezca la pena hablar de ello.
Bueno, vamos a despedirnos en un faro. Dime con quién te gustaría estar, encontrarte, reencontrarte. ¿Con quién te gustaría estar? ¿O solo? ¿Y qué canción o música estaría sonando?
Pues no me importaría nada ver a Scorsese, precisamente, a quien no veo desde hace 7-8 meses, y cada segundo que he pasado con él ha sido...
7-8 meses, pensaba que se iba a decir 7-8 años, o sea, tenéis una relación muy cercana si le has visto hace tan poco.
Bueno, entre otras cosas produjo Escape,
¿sí? O sea,
así que inevitablemente nos vimos, sí. ¿Y qué sonaría? Pues, por ejemplo, algo de La Banda, al fin y al cabo le hizo El Último Vals, que partía precisamente con Don't Do It, y creo que no le iba a molestar nada que sonara ese tema de su amigo Robbie Robertson.
¿Y podría Scorsese firmar la producción de tu próxima película?
Como es un condicional, claro, podría, porque podría no. Eso es uno de los condicionales.
¿Pero le has pasado ya un guión?
No.
¿Tiene algo sobre la mesa? ¿Tiene algo que leer antes de dormir?
No, le he pasado nada. Y además, no se me ocurriría hacerlo como no se me ocurrió la otra vez. O sea, la otra vez no se me ocurrió tal cosa. Me lo pidió él y me lo tuvieron que reclamar desde la oficina por segunda vez, porque yo la primera asumí que estaba siendo amable, nada más.
Y lo dijo, no, que hace 2 meses te pedí un guión.
Fue exactamente así, sí. Tenía ni idea de cómo reaccionar a eso, salvo mandándoselo, por supuesto.
Bueno, Rodrigo Cortés, ha sido un placer este rato conversando aquí contigo.
Ha sido un empate, por lo tanto, por mi parte.
Buenas noches.
Buenas noches. We'll be right back.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.